La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
décima temporada.
Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente reencontrándonos por aquí en este jueves de Garage. Le vamos a dar la bienvenida desde la 89.1 de FM y uniradio.edu.uy abriendo un nuevo Garage. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo andás, Gaby? Buenas noches o tardecitas noches en este ventoso Montevideo que nos trajo, nos catapultó hasta el estudio de la radio. Quisimos escapar, pero no fue posible. Vientos huracanados como los que hay hoy en la ciudad nos trajeron de vuelta hasta la cabina de la radio, así que bueno, muy gustosos como siempre de volver a hacer un nuevo programa.
Llegamos justo a tiempo con el viento. Ustedes se preguntarán nuevamente que Alejandro no está acá, sino nos va a recibir desde México, transmitiendo desde esa ciudad en la cual se está encontrando con alguien especial. ¿Estás por ahí, Ale?
Sí, hola, ¿cómo están todos por allí? Un placer saludarlos acá desde el Valle de México, desde Condesa, en la zona. ¿Cómo les va?
Bien, acá casi nos volamos, pero llegamos justo a tiempo.
Me estaba escuchando acá en el arranque, chico, ¿qué pasó? ¿Se pudrió de vos?
Sí, con el viento. ¿Te acordás que hace unas 3 semanas hubo como una especie de día súper ventoso que no paró? Bueno, se volvió a repetir.
O sea que el invierno no se va, sigue el lío.
No se va.
Allá. Bueno, acá les cuento que tenemos una tarde muy muy agradable, bastante templada, pero acá también se está sintiendo bastante el otoño mexicano. En estas regiones han habido en estos días temperaturas bastante bastante frías, ya la gente bastante abrigada, ya en la calle se notan esos primeros resfríos, estornudo bastante, yo tengo tratando de zafar y no agarrarme otro invierno acá en ese sentido. Pero bueno, esto de los vientos mexicanos nos han traído hasta la casa de una dama que muy amablemente nos ha recibido. Les cuento que me quedé atorado en el tráfico. Es una hermosa ciudad, ustedes han visto algunas de las fotos, seguramente que se pueden ir compartiendo con todo el público de mi Garage, de mi radio. Pero una de las cosas que no tiene linda esta ciudad es cuando se atora el tráfico. Estaba en UNAM, allí en la universidad, estaba cerrando su entrevista con la Secretaría de Comunicación de UNAM, justamente, y ustedes les cuento que calculé 1 hora y 2 horas para llegar acá, hasta acá, a la casa de esta buena señora llamada Min Parker, que tengo a mi lado, y casi que no llego, me quedé atorado en el tráfico, fue terrible.
Bueno, de hecho allá en México, Alejandro, normalmente la distancia suelen medirla en tiempo y no tanto en kilómetros como capaz que nosotros hacemos acá.
Bueno, es una de las cosas que nosotros tenemos costumbre, y era de las cosas que conversábamos cuando recién mismo se abría la puerta, y digo, qué ansiedad, qué momento llegar casi sobre la hora del comienzo, pero finalmente un taxista muy lúcido me rescató.
Bien.
A tomar el metro, pero digo, ¿qué pasa si le das una estación? Porque acá le arranca una estación y después manejate, ¿no? Sobre todo por la distancia, que bien decías. Pero bueno, Min Parker, un placer tenerte, que nos hayas recibido en tu casa, y también Conga, que es de la cachorra o cachorro que tenés acá. Tenemos una cachorra que se llama Conga, toda negrita, que vino a saludar hace instantes y que les está mandando saludos a ustedes. Pero bueno, un placer, Min. Y Mala era la canción que abría, bueno, una canción que llegó finalmente, que Min nos mandó al programa, por fin.
Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Min, te damos la bienvenida desde acá, desde el Garage. Un gusto compartir contigo esta tarde.
Gracias, igualmente. Pues bueno, Mala es una primicia que les estoy dando, porque es del último disco que ha costado penas en que salga, y bueno, todavía salió y después ya no salió, y bueno, y ahí va, y dije, sí, les voy a mandar a ustedes el disco nuevo, otra de las canciones representativas del disco nuevo, y bueno, y eso es lo que pueden escuchar. El disco se va a llamar como esta canción, Mala, que espero que les haya gustado mucho, y nada, no sé qué más decir, pregúntenme algo.
Justamente proviene de una chica mala, de eso se trata. Pero, Min, vos hace tiempo que ya estás radicada aquí en Ciudad de México. ¿Cuánto hace que estás ya?
Ya voy a cumplir 5 años, o 4 años y más de medio.
Realmente, ya para los 5 añitos, y la verdad es que yo tenía idea de que era menos tiempo, porque esto de las redes como que nos tiene permanentemente en contacto, y cuando tú empezaste a mandar ya información desde aquí, para Uruguay, obviamente ya empezaban esos primeros toques, pero me hacía la idea de que, bueno, de que era menos tiempo. Estás tocando bastante, ¿no?
Sí, sí, acá lo que he encontrado es como la chance de colaborar con otros artistas también. De hecho, vengo de Guadalajara, llegué esta mañana, estoy muy mal dormida. Estoy tocando con esta chica, Pati Cantú, que pronto creo que va a estar por allá. Está sonando por allá, por Uruguay. Bueno, que es otra onda muy diferente a mí, ¿no? Pero es música muy pop mexicano. Pero me ha dado chance de conocer muchos artistas y bueno, y de trabajar, de tocar, ¿no? De la música. Después tengo otra banda también que se llama Los Pecheros, es un proyecto nuevo que me tiene muy emocionada, que es como ya una mezcla de hillbilly y country. Conocí un canadiense hace un tiempo que toca el banjo y con él y un contrabajista que de hecho está tocando conmigo también mi banda. Con ellos armamos este proyecto de hillbilly, country. No sé, ¿se acuerdan de Vieja Historia? Bueno, va por ahí, pero sin el rock and roll, ¿no?
¡Qué bueno!
Sin el rock and roll que traían las Viejas Historias, sino más bien algo más tradicional. Y bueno, y ahí ando, ¿no? Tratando de conocer gente, siguiendo la etapa de conocer mucha gente. Y sí, 5 años parece mucho, pero a la vez tampoco es tanto, ¿no? Porque relacionarte y conocer a la gente correcta a veces es difícil. Me han tocado, los mexicanos son difíciles a veces, no son muy cumplidores, a veces son muy responsables, y me ha tocado conocerlos, ¿no?
Es que le pasó recién en mexicano. Mira, me costado. Hola. Justo cuando decía lo mexicano, pasó el miró así como diciendo.
Bueno, pero los propios mexicanos lo sufren también. Es parte de la idiosincrasia, ¿no? Del país, un poco a veces. Y entonces, bueno, te toca gente buena y gente mala, y ahí vas como tratando de encontrar tu gente, ¿no? Y creo que recién este año fue el momento donde yo encontré mi gente, ¿no? Estoy empezando a vincularme con personas que realmente me entiendo, me conecto, están en mi misma página, ¿no?
Bien, sí.
Pueden salir cosas.
¿Sí? Ahí estaba justamente pintando un poco más ese encuentro con el público, del que ya de alguna manera lo venías trabajando desde Montevideo, pero indudablemente cambia. Compañeros, les pregunto, ¿cómo están ustedes recepcionando desde aquí? Porque estamos vía celular, dado que se cayó la línea de internet y no tiene teléfono fijo aquí, y entonces a veces hay interferencias, incluso también a todo ese público querido que siempre está por allí prendido, que por supuesto les mando un abrazo grande. ¿Cómo se está recepcionando?
Vamos bien, Ale, se escucha bien.
Bárbaro, bárbaro. No sé si ustedes desde allí quieren también aportar alguna pregunta. Tenemos el celular abierto acá, que obviamente nos sirve mucho como parlante, como monitor, para poder justamente escuchar directamente. Si alguno de ustedes se anima entonces a seguir esta conversa con la querida Ming.
Sí, quería consultarte un poco acerca de, bueno, sobre este periodo, ¿no?, de adaptación, si se quiere, o de inserción en una cultura latinoamericana, hermana como es la mexicana, pero a la vez también distinta, ¿no?, con su idiosincrasia propia. En este periodo justamente de tiempo, ¿cómo fue la evolución musical, ¿no? Es decir, ¿cómo se fue convirtiendo, si acaso, de los lo que uno está acostumbrado a componer, a escribir con bien lo rioplatense, a trasladarlo hacia lo que es lo mexicano? Obviamente que uno nunca pierde la identidad, pero evidentemente también hasta por el acento un poco que le iba sintiendo a ella, me imagino que también la música mismo va tomando un acento del lugar propio.
¿Creen que estoy perdiendo el acento? bueno, yo intento no perderlo, la verdad. Es un plus acá tener el acento. Sí, bueno, cada vez que vas a cualquier lado te empapas de nuevos sonidos, ¿no?, de nuevas canciones y nueva nueva música, ¿no? Entonces todo eso te va influenciando. Yo no soy tan consciente de que haya cambiado mi acento, pero bueno, también en lo musical no estoy tan consciente de cómo he cambiado. Justamente por eso, porque uno es un inconsciente. No sé, pero sí, me imagino que, o sea, así como una persona, un animalito, no sé, cualquier cosa te influencia a hacer una canción. Obviamente los sonidos de una ciudad también, ¿no? Y sí, creo que no sabría decir en qué me ha cambiado exactamente, la verdad. Ahí despacio, lo tengo que pensar. Pero me imagino que he cambiado, sí.
Puede ser también eso de el hecho de ir buscando también gentes, de ir escuchando las influencias más cercanas del rock and roll norteamericano, pero también de las influencias locales, folclóricas, me imagino, lo que puede ser una ranchera tocada de manera eléctrica, o un corrido, no sé. Se me imagino que ya alguna de esas cosas vos debés estar medio ensayando también, aparte de lo que puede ser esta fusión del country y Billy, ¿no?
Sí, yo no soy muy fan así de las rancheras. Me está tomando una foto y estoy toda despeinada. Bueno, yo no soy tan fan de las rancheras, que sí, debo confesar. No, bueno, me gustan mucho los mariachis, es cierto, pero los corridos y esas cosas no me encantan, porque tienen un trasfondo un poco oscuro, ¿no? Y no es la parte más bonita que me gusta de acá de México, de la música. Pero sí, obviamente todo eso va haciendo mella en uno, lo que estás o no. Y de alguna manera estar acá, para estar acá hay que desprenderse un poco de la ya, ¿no? Y sin embargo, por momentos, estando acá a veces me siento más uruguaya que en Uruguay, ¿no? Y eso es, yo qué sé, a veces uno se harta, ¿no? De no estar con su cultura, con tu manera de decir las cosas y de hacerlas. Y sí, llegan momentos en que me junto con otros uruguayos y criticamos a los mexicanos. Pero los queremos, ¿no? Los queremos mucho. Yo estoy muy contenta acá. Es una ciudad que lo que no tiene Montevideo es, para mí, es un poco más de energía, además un poco de más cosas para hacer, ¿no? Porque Montevideo queda chiquito, ¿no? Y acá yo he conseguido eso, ¿no? Yo era como de arrastrar las patas un poco y me costaba salir y medio tímida. Y acá o salís o te comen, ¿no? Y eso me lo dio. Después, claro, te enloqueces también, ¿no? Y querés un poco más de tranquilidad y extrañás un poco el paisito.
Gaby, está bueno, está muy bueno lo que comentabas. Me refería a vos, Gaby, o a ti, Diego, si sobre esto querían también ustedes preguntar o aportar algo para también hacerlo más interactivo con ustedes allí.
Mint, ¿cómo estás? Quería preguntarte, en realidad, digo, escuchando tus canciones, de que son muy variadas, incluso dentro de un mismo disco, que cada uno tiene su estilo, ¿no? Más allá del lugar en el cual se encuentre, uno hace la música con un estilo propio. Pero, ¿qué diferencias encuentras entre la música, en realidad, más de acá, de Sudamérica, con respecto a la de México, donde te encuentras ahora?
Sí, hay diferencia. La música sudamericana, y sobre todo puedo hablar de las bandas que suenan en Uruguay, ¿sí? Yo creo que tienen más como, no sé, escuchas una banda uruguaya y es uruguaya, ¿no? Por más que toque con una canción muy bitlera, suena muy a Uruguay. Y a mí eso me gusta, pero por acá, por ejemplo, eso a veces no les gusta tanto, ¿no? Y las bandas que suenan acá son un poco más internacionales, quizás, que eso es lo que a mí no me gusta tanto, ¿no? Terminan a veces sonando un poco iguales. Yo lo que veo de la escena de México es que hay muchas bandas, pero todas más o menos van por el mismo lado y se manejan mucho por lo que funciona y lo que no, y se preocupan mucho por eso, porque hay una industria muy, muy pesada. Y en Uruguay, como nos comen un poco los piojos, en ese sentido a veces, como que de alguna manera el que es artista en Uruguay lo hace de corazón, porque, o sea, lo hace de corazón y no hay otra, ¿no? Y entonces yo creo que hay proyectos más variados, y para lo chiquito que es Uruguay, en comparación, hay tres veces más bandas. Y como decía Manzanero acá, dijo una vez una frase hace unos años, dijo, el problema de México es que hay muchos músicos y muy pocos artistas, refiriéndose a que hay muchos músicos que tocan, pero muy pocos los que crean, ¿no? Y en Uruguay es a la inversa, hay más creadores que instrumentistas. Y entonces, bueno, ahí tenés más o menos la diferencia entre uno y otro. Obviamente acá hay bandas muy buenas que me encantan también, y músicos que decís, wow. Pero no, estamos como hablando en general de una mala manera, de cómo no se debe hablar en general. Y bueno, esa es como la diferencia que yo veo. Yo creo que en el sur hay una identidad muy marcada, y quizás acá es más... Sí, también tienen su identidad, yo creo, pero es más como un pop comercial a veces. Y también el problema es que, bueno, en Uruguay yo ahora estoy en un programa de radio muy bonito y me dan el espacio, pero acá en México tener un espacio en radio a veces no es tan fácil, ¿no? Hay que pagar, o no te dan lugar en Televisa o en canales de televisión importantes. Ya podés ir a cualquier canal y te dan... Los medios todavía están jugando del lado de los artistas, ¿no? Y no del lado de las disqueras.
Qué interesante esto que plantea también, compañeros, y a toda la gente que anda por allí a través de 89.1 Min, porque precisamente discrepo contigo. Porque a veces la sensación que tenemos los comunicadores, tal vez tú lo das más desde el punto de vista de lo que puede ser el acceso a tu oferta artística o de escena, pero también desde el otro lado, demos vuelta al guante, digamos, también se sufre, incluso de hecho, de algún modo también lo vengo ahora testeando también en la radio universitaria de aquí, de la Universidad Autónoma, pero no es por el hecho de discrepar, sino por el hecho de decir que es interesante esto de decir que, bueno, que notas desde aquí que aún en Uruguay sigue habiendo como una determinada sensibilidad a ser receptivos en propuestas. Es algo por ahí que lo que planteas, porque y que nos cuentes también qué tipo de programa estás participando, que eso está bárbaro lo que estés haciendo radio.
No, lo que decía es que, o sea, en Uruguay, por ejemplo, puedo hacerme una agenda de medios, ir a programas muy importantes, claro, y presentar mi música, claro, ¿no? Sin problemas. Acá en México no puedo hacer eso.
Queda más claro en ese sentido. Ahora sí lo entendí.
A eso me refiero. No digo que los comunicadores no quieran poner sus contenidos, pero como los dueños de los medios no te permiten a un artista nuevo que no tiene recursos o que no tiene un contacto, lo que sea, llegar a ese programa, ¿no? Y bueno, si ves un poco de televisión mexicana, no digo que la de Uruguay sea súper buena, pero creo que tiene mejor contenido como cultural o artístico, no sé, como que apoyan un poco más eso, y acá es más basura, ¿no?, la tele.
Interesante también. ¿Y qué tipo de programa entonces estás participando?
Ninguno.
Pero en parte de radio, decías.
No, no estoy
participando en ningún programa. O mencionabas la radio, justamente, como es uno de los aspectos que habías por lo menos intentado llegar, me pareció, perdón.
No, bueno, uno siempre trata de difundir su música y buscas, ¿no?, entrevistas o lo que sea.
Claro, la llegada con la propuesta. Sí, pensé que estabas participando a nivel de algún programa. No, yo no. Metan ahí el timbre de error. Ese es el can que tenés acá, ¿no?
Sí, estar ahí ladrando el perrito.
Sí, por allí entonces en ese sentido también comprendían un poco esa idea de lo que era la llegada justamente de Min con su música a los medios aquí. También, obviamente, que te vimos también en una presentación de Televisa, ¿no? Por ahí.
Sí, estoy, a veces voy, obviamente, a programas grandes y sale algo, ¿no? Pero sale porque o te vio el productor y te gustaste, o siempre hay un link, ¿no? O sea, yo no puedo ir y como en Uruguay, eso que se le decía a alguien de, a una agente de prensa, de ya, ya necesito promocionarme y ya te agendaban un montón de cosas, ¿no? Claro. Era, hasta uno mismo puede ir en Uruguay a cualquier programa, preguntar por el productor y ya tener un mano a mano, claro, ¿no?
O sea, otra fluidez, sin duda. ¿Y Televisa cómo fue? ¿Qué tipo de show hiciste allí?
Bueno, ahí he ido con Paty Cantú, sobre todo, y he ido con otro proyecto que tenemos, que es Kids on Fire, que es un espectáculo de rockabilly, ya habrán chismeado mi Facebook, ahí ven muchas cosas de ese proyecto, es uno de los más bonitos que hago acá, ahí soy la cantante y toco la guitarra y hago el desastre. Y bueno, y ahora vamos a tocar, hicimos ya este segundo año este de temporada en un foro cultural, hicimos 3 meses de funciones todas las semanas, y ahora vamos a tocar este fin de semana, es la Fórmula 1, que se celebra otra vez, y el año pasado subimos.
¿Van a tocar?
Y vamos a repetir este año otra vez, vamos a tocar el sábado y el domingo, entonces nos estamos preparando para eso.
Justo te vas.
Justo te vas.
Compañeros, Diego allí, tenemos otro tema también de los que nos propuso Min, si están de acuerdo.
Bien, ¿cómo? Por supuesto.
Y cuando regresemos con el tema, Min, te pedimos que nos cuentes de esta canción, también por orden de ritmo. Había algo más, sí.
Quiero aclarar algo, es Ulala.
Ah, no, es Ulala. Ah, era un error, entonces el Ulala, claro, no, Ulala es la
canción. ¿Escribí Ulala o vos leíste mal?
Ah, posiblemente leí mal, seguramente leí mal, no. Es Ulala, compañeros. ¿También es el nuevo material?
Sí, es una canción nueva. Esta canción es coautoría con Guille del Castillo.
Gran valor.
Y bueno, y nomás escúchenla y después si quieren hablamos un poco de eso.
Bien, vamos ahí.
Que él no pudo esconder su mirada. Tomé de su trago, fumé su cigarro y le dije nos vemos después. 1000 horas pasaron, mis pies ya cansados no encuentran descanso. La gente se ha ido y él sigue tocando. No entiendo qué onda con este francés. La la la, quisiera morir en sus brazos. Oh, no, 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 y él no puede parar de tocar. Si quieres conmigo ya debes parar de tocar. Me sonrió y hasta me lanzó una guiñada. Me dijo si quiero mi chéri, mon amour, pero no puedo parar de tocar. Que
El Garage, 10 años de canciones.
Escuchábamos Ulala, entonces.
Así es. Así es, y bueno, contanos, Ming, eso viene de la mano un poco de este tipo de canciones que estás haciendo más al Manouche, más al jazz gitano, ¿no?
Ajá, sí, en una etapa me colgué un poco con ese género y me gusta mucho el sonido de las guitarras y así. Y bueno, esta canción es una canción que tenía Guille hace muchísimo tiempo, que la tuvo en miles de versiones y con miles de nombres diferentes. Y a mí me gustaba mucho y le dije... Siempre le digo que me dé canciones así y nunca me da nada. Entonces, ya un día le dije, quiero esta, dámela, pasame ahí un poco como es, pasame alguna grabación, lo que sea, y yo la meto lo mío, ¿no? Y la arreglo para mí. Y fue como, bueno, ok. Y ya le hice un arreglo y le gustó. Y la terminamos de armar juntos. Y bueno, y es como la primera colaboración que tengo con alguien, y sin duda que tenía que ser con Guille, obviamente, que es un amigazo. Bueno, de hecho, él vino conmigo a México, y acá estamos en planes de mudarnos juntos por primera vez. Vamos a ser roomies. No es que nos vayamos a casar, sino que vamos a ser roomies.
¡Wow! ¿Qué les parece esa noticia acá? No, vamos a aclarar, sí.
Primicia.
Vamos a casar.
No,
vamos a vivir juntos, yo soy mi compañero de DEPA.
¿Estamos invitados a la fiesta, por lo menos?
Sí.
Ah, bueno.
¿Cómo?
Si estábamos invitados a la fiesta, por lo menos. Vamos todos para allá.
¿Qué casamentero que somos también, los montevideanos? No, van a compartir el apartamento, eso es lo que acaba de aclarar la señora, ¿no?
Igual se puede festejar, no es impedimento.
Ah, muy bien, Gaby, esa sí, ¿no? Tal cual, siempre hay motivo para...
Acá la gente cuando se muda hace festejo, no sé allá en México, pero acá...
Cuando se divorcian también, acá festejamos todo.
Desde allá están pidiendo que Min los invite acá cuando se mude. Me parece que ustedes están buscando una excusa para venir acá y caerle a Min para la gran fiesta, me parece. No sé por nada, ese garaje es medio fiestero últimamente, ¿eh?
Pero si te pagan el pasaje, en mi casa están...
Ah, ¿no lo pagas vos?
Las puertas abiertas. No me encanta, ¿no? Dice que el peso está en un lugar comprometido.
También debemos aclararle a la audiencia, Guillermo del Castillo es un gran contrabajista, que bajista también, lo he visto tocando el banjo también, y ha tocado varios instrumentos en una época, ¿no?
Se va a matar, Guille.
Sí, ¿por qué?
Porque no toca el banjo.
¿No toca? ¿Qué? La mandolina.
La mandolina.
Ah, ahora sí.
No toca el contrabajo tampoco, aunque yo creo que debería, porque tiene una manota gigante, pero bueno, toca el bajo eléctrico, toca la mandolina, toca una cosa nueva que se compró, que es el bouzouki, que es una mandolina gigante, y toca el sitar, el sitar, el que Almergenda, ¿se acuerdan de Almergenda?
Sí, Santiago.
Sí, él le hizo un sitar, mezcla entre Ravel y sitar y eléctrico, entonces es como un invento de él, y bueno, suena como un sitar, la verdad. Pero se toca con arco,
Ahí sí, el Castillo lo vi en el último toque en Espacio Guambia, cuando ya se venía para acá, que acompañó a Valentina Pécora, una compositora que está viviendo en San Pablo en este momento.
Sí, la conozco, ¿vale? Pero no fue al revés, ¿no fue Valentina que acompañó a Guille?
Era la presentación del disco Simpleris de Valentina, y creo, sí, y me acuerdo que cuando salimos me dice, esta creo que es la última vez que he tocado, me estoy yendo para... Ya en esos días se venía para aquí, y bueno, y ahí siguió después el contacto por Facebook. Él ha estado también con Alessandro Podestá tocando, y me acuerdo que estuvieron una vuelta con Alessandro Podestá y Valentina en el programa. No sé si se acuerdan, usted, más que nada vos, Diego, ¿no?
Sí, claro, recuerdo, por supuesto, hace un tiempito ya.
Vamos a ver si lo vemos a Guille Castillo ahora, y le damos un gran abrazo, y también seguramente le mando tuyo.
Bueno, Guille se acuerda de vos. Me dijo, le conté que iba a tener una entrevista, sí. Y me dice, sí, yo tuve, no sé ni de qué hablamos, pero tuve una entrevista.
Bueno.
Y ahora lo vamos a ver, porque me voy a llevar a Alejandro a jugar ping pong.
¿Qué tal?
Ah, bueno.
Bueno, está.
a demostrar mis artes de ping-pong. Seguramente, imagínense lo que va a hacer, ¿no?
Ping-pong y cerveza artesanal.
Me parece que se quieren divertir medio gratis hoy.
Totalmente.
Bueno, Mil, muchísimas gracias. Estamos cerrando este encuentro contigo aquí. Y realmente ha sido una emoción, realmente, que nos hayas abierto la puerta de tu casa para visitarte, para que pongas también un poco el tempo, digamos, el día a día que la gente desde la Universidad de la República y también fuera de la universidad te está en este momento escuchando y que seguramente te va a seguir escuchando.
Ojalá que sí. Yo les agradezco mucho de que no se hayan olvidado de ti. La verdad es que los extraño mucho a veces. Y a veces me pregunto qué carajo estoy haciendo acá.
Bueno, pero estás acá.
Pero estoy acá y bueno, pero a veces viene la nostalgia también. Claro. Y sí, uno extraña a veces cómo es la gente y el lugar y la playa y el olor a sal de Montevideo.
Ah, sí, el asado.
Y el viento que ayuda a caminar más rápido. Pero bueno, muy contenta, la verdad, de que me hayan contactado y me hayan invitado.
Ahí está. Y bueno, así que donde voy a pasar vergüenza es en Black Horse, ¿no? Con el ping-pong, ¿dónde es?
No, el Black Horse
no, ahí no.
Está acá sí.
No es ahí. Ah, viene con sorpresa aparte, imagínense, chicos.
Te voy a llevar a un lugar que se llama el Fuerte Apache.
Bueno,
y
todo ahí, dicho.
De ahí va otro uruguayo, capaz que por ahí, si alguien está escuchando, lo conoce. Se llama Tony Roldán, que es un músico también, amigo de Rodino, lo conoce también de Rodino, el baterista.
Sí, baterista de Traidores también.
Ah, bueno, él yo lo conocí a través de Rodino y es un tipazo y está acá y él va generalmente a jugar al ping-pong.
Qué bueno. Ah, bueno, va a estar bueno. Compañeros, muchas gracias por también darnos línea desde allá. Realmente es un gusto haber estado conversando con ustedes y por supuesto con la audiencia allí. Se vienen los Damianes, sé que está Cachali por ahí esperando y seguramente ya pronto para hacer de sus buenas cosas por allí, ¿no, Gaby?
Totalmente, ya Damián nos está esperando, así que ahora enseguida vamos a estar con él compartiendo este garage, este living.
Un abrazo muy grande desde aquí, desde Ciudad de México, por supuesto para todos ustedes, y nos estamos reencontrando en pocos días, y sigue el garage por allí con Damián Cachelli, que se va a juntar con Damián, con otro gran Damián, ¿verdad? Que es, vos seguramente ya vas a ir adelantando este encuentro de Damianes que están haciendo mañana, creo que es, me parece, ya están por ahí,
¿no? Ahora, exactamente, abrazo grande, dale,
un abrazo grande,
nos reencontramos pronto.
Abrazo para todos, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Lo tienes que hacer, pero no me pidas que deje de llorar. Mis lágrimas son de cristal, se rompen en pedazos, me ayudan a sanar. Ya sé que lo tienes que hacer, pero no me pidas que deje de llorar. Mis lágrimas son de cristal, se rompen en pedazos, me ayudan a sanar. Ya sé que lo tienes que hacer, pero no me pidas que deje de llorar. Mis lágrimas son de cristal, se rompen en pedazos, me ayudan a sanar. Pero no me pidas que deje de llorar, pero no me pidas que te deje de amar.
El Garaje Uniradio. Podés contactarte con una producción a través de ciudadgaraje.blogspot.com, Facebook Garaje Uni, garajeuni@gmail.com o uniradio.edu.uy.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México agradece a Uniradio 89.1 FM de la Universidad de la República por más de 8 años de labor en la difusión y articulación del saber. La difusión y articulación del saber. Y la voluntad transformadora universitaria en el contexto social uruguayo. Y resalta su individual importancia como radio universitaria para la propagación de la cultura y el conocimiento, así como su indispensable figura en la defensa de la libertad de expresión y la democratización de la comunicación en Uruguay. La democratización de la comunicación en Uruguay. Larga vida a la necesaria voz de la Universidad de la República, Uniradio 89.1 FM.
El domingo 30 de octubre son las elecciones del presupuesto participativo de Montevideo. Derechos reproductivos, información segura para decidir, es la propuesta número 19 del municipio A. Esta iniciativa plantea la publicación y divulgación de una guía para el ejercicio de los derechos reproductivos que sea inclusiva para personas con discapacidad, abarcando además información sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta propuesta es un impulso de la Red de Género de la Zona 14 y Mujeres en el Horno y contará con una versión en formato braille. Podés apoyar con tu voto a la propuesta número 19 en cualquiera de los circuitos disponibles del municipio A este domingo 30 de octubre de 8 a 19 horas con cédula de identidad a partir de los 16 años de edad.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Aviso, su sistema tiene virus.
Frente a los acontecimientos de pública notoriedad que se registraron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, en México, ante la violencia policial y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República Oriental del Uruguay declara: manifestar su solidaridad con los familiares de los estudiantes muertos fruto de la violencia policial y con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Condenar terminantemente a estas prácticas criminales y de desaparición forzada. Exigir verdad y justicia ante estos crímenes con la misma convicción que lo hacemos en nuestro país, porque nos sentimos hermanados con el pueblo mexicano. Solicitar al presidente y a las autoridades de México que extremen las medidas para encontrar a los estudiantes y enjuiciar a los culpables. Montevideo, noviembre 2014. Uniradio contra el terrorismo de Estado. En solidaridad con los familiares y víctimas de la violencia. No a la impunidad. Verdad y justicia en México.
Diez años con Uniradio.
Marfil, desagua sin tamiz. Desemboquemos cuando vuelvas a mí, señuelo de canción. Tu vocación de seducir descomprimió tensión. Todos mis tormentos descarté. Buscan los cimientos, corazón. ¿Cuánto de pasado hay en tu piel? Cuando he de implorar tu perdón. Thank you. comprimió tensión. Todos mis tormentos descarté. Busca los cimientos, corazón. ¿Cuánto de pasado hay en tu piel? Cuando he de implorar tu perdón. Cuando he
Garage. Escuchamos la canción Una espiral de hechos del disco Manjar, Hembra, que se lanzó en 2014, de Damián Gularte. Damián Gularte y Damián Cacciali se presentarán este viernes, mañana 28 de octubre, desde las 22 horas en el Centro Cultural Tractatus. Y nada mejor que el propio Damián Cacciali para presentar este espectáculo. Por eso lo tenemos acá en este Living de Garage acompañándonos. ¿Cómo estás, Damián?
¿Cómo estás?
Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo surgió esta idea, este proyecto de tocar junto con Gularte?
Mira, nosotros con Damián nos conocimos en un ciclo de cantautores hace un tiempo en La Cuadra, en un centro cultural. Y bueno, ahí yo... empezamos a intercambiar las músicas, ahí a compartir, y hace poco me invitó a esta fecha, le dije que sí, ¿no? Empezamos a prepararla.
¿Qué expectativas hay para este espectáculo que se va a realizar mañana?
Ah, lindo, la verdad que para mí es un honor tocar con Damián, porque me gusta mucho su música. El disco este anterior, El Individuo Rodeado se llama, que es un disco que me encanta, y bueno, voy a poder compartir eso y verlo en vivo. Y
¿habían ahí tocado en algún otro momento juntos, Damián?
Tocamos una vez, sí, también en una casa cultural, en Alegro. Sí, compartimos una vez unas fechas.
Sí.
Esta es la segunda.
¿Cuál va a ser el repertorio para este espectáculo con Gularte? ¿Cuál va a ser las canciones que más van a priorizar?
Y el repertorio, lo que tiene de especial. Yo estoy grabando un disco en este momento, solista. Y bueno, voy a aprovechar y voy a tocar algunos temas de esos nuevos. Y creo que Damián también está grabando un disco y va a tocar varias. Así que va a ser un toque con novedades.
¿Van a tocar fusionados o...?
Vamos a tocar un par de temas a tocar juntos, pero después son... separado, ¿no?
Cada uno sí, por su tema. Bien, para las personas que no te conocen o para que puedan conocerte más, háblanos un poquito de tu estilo particular. ¿Cómo es que llegaste a él?
¿A Gularte?
A Gularte.
Bueno, es a través de ese encuentro que hicimos en la Cuadra, en el Centro Cultural, que conocí su música y también él conoció la mía, y ahí se dio el intercambio.
Si tuvieras que definirte con un estilo, ¿cómo te definirías?
¿Estilo de
música?
Y es bravo encasillarlo en un estilo, ¿viste? Porque tiene... bueno, en el grupo, cuando yo toco en grupo, se llama individuo, ¿no? Es un colectivo de gente, en realidad, no solo de músicos, sino de... también el iluminador y la parte de la estética también. Bueno, con ellos la música que hacemos tiene mucho de tango, tiene de rock, pop, bossa nova también.
Variado.
Sí, variado, por eso no te puedo decir un estilo así en general.
En alguna de las notas o en algún artículo leí que como que habías dicho que no habías tocado un instrumento nunca, ni siquiera habías escuchado música hasta los 15 años, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a dedicarte en realidad a la música o qué fue lo que te hizo iniciar en esta carrera?
Y sí, es así, sí, hasta los 15 años no ni siquiera me gustaba, no me interesaba la música. ¿Qué me hizo? Creo que yo ya traía como uno desarrolla la pasión por las cosas, ¿viste? Entonces lo que haga lo voy a hacer con mucha dedicación, ¿no? Entonces cuando entré a la música se fue también con eso.
¿Hubo algo que te dijo, wow, esto creo que es lo mío?
No sé si hubo algo, la música en sí, yo qué sé, los artistas, las influencias de uno también te marcan, ¿viste?
¿Cuál sería tu favorito? A ver, ¿qué músico en realidad, con qué músico en realidad te identificás o cuál destacarías que fueron el que te, bueno, que te inspiró para poder dedicarte a esto?
Y capaz que, no sé si es un músico, pero creo que Charly García, por ejemplo, cuando lo escuché y cuando empecé a entenderlo, ahí como que me inspiró mucho, ¿viste? Las ganas de crear un disco con concepto, con arte. Un arte gráfico también, ¿no? Que sea con contenido de la cosa, ¿viste? Que no sea solo música, sino que enlace todas las artes.
Tu primer tema, ¿cómo fue que lo creaste? ¿Qué fue lo que te inspiró en realidad ese tema que dijiste, bueno, me lanzó en realidad al público para que me conozcan?
Sí, en realidad cuando empecé a hacer canciones la compartía con mi hermana, con
algo
amigos
casero.
Íntimos, claro, sí. Y no la primera canción no me acuerdo cuál es, porque
no,
nunca
la primera canción, no, debe ser la más importante, ¿no? Todo músico, bueno, esta es mi primera canción, esto es lo que
creo que escucha. Se llamaba, porque yo tocaba cover, ¿no? Hacía aprendí acordes de canciones. Para aprender a tocar la guitarra aprendí canciones de Charlie, yo qué sé.
No, está bien, no te acuerdas de la primera, no, pero contame a ver la más significativa.
Me acuerdo, se llamaba La Inventada, la primera canción que hice, porque era La Inventada, entonces las otras eran cover.
Esa, podríamos decir que es la más significativa por ser la primera, ¿o tenés alguna que diga, bueno, esta canción es
la, sí, es importante de ser la primera, ¿no? Pero
no te copó mucho, igual, ¿no? Tenés en realidad unos cuantos discos grabados, ¿no? Pero solo los últimos fueron públicos, o se hicieron más públicos en realidad. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué los otros quedó más en lo casero, en casa, y no lo largamos tanto al exterior, por decirlo de alguna manera, hacia el público?
Lo que pasa es que sí, desde el primer disco, que yo en el 2007 hice el primer disco casero, así como te contaba, uno, desde ese hasta el último, hasta Parece un Film, es todo un camino de aprendizaje, de investigación con la música, ¿viste? De probar cosas y siento que los últimos cuatro son como a nivel de calidad, en sonido, en también la madurez musical, como los más presentables. No sé, capaz que algún día
perfeccionamos los otros y capaz que los
sí,
podemos largar.
Puede ser, dice, ¿no? También uno cantaba otras cosas y contaba otras cosas, ¿no? Otros momentos de la vida que capaz que uno ahora no está tan identificado con eso, ¿no?
Nombrame cinco discos que hayan sido importantes a lo largo de tu vida y explícame a ver por qué.
Bueno, el primero sin duda es muy importante, que se llamaba Cuarto. Cuarto, por varias cosas era, pero una de esas era porque estaba grabada, ¿no? En el cuarto, así desde lo más íntimo. Después el segundo se llamó Individuo, que es ahora el nombre que lleva el colectivo este que te contaba de cuando tocamos en grupo, porque es muy importante ese disco, porque yo creo que ahí me di cuenta que me encantaba la música, ¿viste? Y todo lo que lleva la música. Después Después, pues, ¿qué pasa? Que son todos, en su momento son todos muy importantes, ¿viste?
Como el primero, que no nos acordamos,
claro.
Pero no importa.
El Parece un Film también es algo muy importante porque Enies, que es el anterior, aparece un film, y Parece un Film, que es el último que grabé. Son muy importantes porque como que se abrió el abanico de gente, ¿viste? No sé, grabar en banda, el primer disco grabado en banda, siempre grabé solo en mi casa, ¿ves? Entonces es un disco muy importante, Parece un Film.
¿Te gusta más la parte solitaria o en banda?
Son dos cosas diferentes, no puedo comparar. Son dos mundos distintos, ¿ves? Incomparables.
¿Por qué?
Porque la parte individual, la parte de estar solo, de grabar, de crear, esa parte es una cosa, y después el intercambio con los otros y sucede otra cosa, cosas que yo no podría hacer, y capaz que en conjunto hay cosas que no puedo hacer, que las hago solamente solo.
¿Qué sensaciones te provoca el grabar en vivo en realidad? Siempre como que nos contabas que estabas acostumbrado capaz que a hacerlo más casero o hacerlo más en el interior de uno. Y eso de grabar en vivo y decir, bueno, quiero llegar a las personas con mi música, con mis temas, con eso que quiero transmitir.
De
¿qué
tocar
es lo
en
que
vivo
te provoca?
Tocar en vivo es otro mundo más. Que tiene eso de... A mí me gusta hacer una canción y que la canción esté viva, ¿no? No repetir lo que ya está grabado, sino que sentirla en ese momento, incluso si tengo que cambiar un tiempo, si tengo que cambiar una palabra, tampoco se va a desfigurar mucho, pero sentirla la canción, estar ahí, no repetirla. O sea,
¿los entiendes? Nervios no invaden en realidad, porque digo, no, a veces...
Los nervios son una cosa rara que a veces potencian también. Te sacás cosas que capaz que tranquilo no las sacás.
Sí, potencian, pero uno tiene que tener también cierto control.
Control,
¿no?
Digo, obvio, sí.
A mí en realidad los nervios me alteran y digo, no, tengo que estar muy estructurada. Por eso está bueno eso que decir, de poder, bueno, en esos momentos, ver a ver qué hago, qué cambio, qué es lo que siento. Y bueno, lo importante es el llegar a la gente y tratar de transmitir,
claro.
Eso que en realidad...
Y saber que los nervios y darse cuenta de que no es algo tan trascendente tampoco. Estás tocando una canción, no es que estás, ¿entendés? No estás operando a él.
Pero
es
arte,
muy importante,
sí,
es muy importante, pero también ubicarlo. Capaz que estoy mostrando arte, pero capaz que, yo qué sé, puedo estar mintiendo con el arte. No sé, es profundo.
Como decía Tabaré Rivero, el rock también es mentira.
Claro, sí, puede llegar a ser. Obvio.
¿Cuáles son los planes a futuro después de este toque de mañana?
Seguir grabando en la grabación que estoy haciendo en casa y también estamos grabando otro disco aparte en el colectivo Individuo, que lo vamos a juntar en enero en una semana y lo vamos a tirar todo, que quede grabado ya las batas y el bajo, y después de ahí para el año que viene tener dos discos.
Bien, a ver qué, Damián, a ver qué le podrías decir a la gente para poderla incentivar, para poderla motivar a que vaya mañana a este toque, a este espectáculo que se van a hacer con los Damianes.
Bueno, invitarlos a un toque que tiene... A mí, yo cuento lo que me gusta y al que le gusta, capaz que quiere ir. A mí me gusta que las canciones digan cosas, ¿no? Que tengan una profundidad, un mensaje, ¿no? Que no sea una canción por canción. Y a veces se vuelve un poco compleja las palabras y uno la interpreta a su manera. Pero va a ser un toque muy cuidado, muy, muy preparado, porque Damián Goularte también se interesa en eso. Entonces, no sé, al que quiera escuchar eso de adentro, que se arrime
bueno,
mañana.
Estaremos ahí compartiendo. Damián, un gusto que hayas venido a hacer este Living de Garage. Le vamos a recordar a la gente que Damián Goularte y Damián Caccioli se presentarán mañana viernes 28 de octubre desde las 22 horas en el Centro Cultural Tractatus en Rambla Portuaria, 25 de agosto 540. Ambos artistas repasarán las canciones de sus trabajos discográficos y adelantarán temas inéditos en un show de íntima calidez, como nos estuvo expresando Damián en este momento. Y antes ya al final, capaz que en realidad nos podés tocar algo, capaz que podés elegir una canción para poderle brindar a la gente, ¿te parece?
Dale, y si quieren, estaba Reparo ahí para hacerlo, ¿no?
Vamos con Reparo, Diego, ¿está por ahí?
una canción del disco Parece un Film. El que quiera escuchar más, tenemos la página individuo.com.uy y también en el Facebook de Individuo. Ahí está todo el material y los avisos.
Bien, vamos con Reparo.
Tu párrafo fue más antiguo que escribir. Hablemos de cómo evadir. Yo como música del piso. No empeces, la noche nunca no nos hizo bien. Me explico mal, me oculto bien. Soy desprolijo si te elijo. Agua o miel, cuánto te cabe de lo que perdés. La lluvia trae mensaje de los tres. Hay un obsequio raro frente a vos. Si unos hombres dirigen los hombres, entonces me muero. Si la historia dirige tu historia, entonces el suelo. Con A mayor es un paseo azul, azul. Si unos hombres dirigen los hombres, entonces me muero. Si la historia dirige tu historia, entonces el suelo. Los hombres dirigen los hombres, entonces me muero. Si la historia dirige tu historia, entonces el suelo. Si unos hombres dirigen los hombres, entonces me muero. Si la historia dirige tu historia, entonces el suelo.
El Garage, un programa a la gorra.
A la gorra, justamente lo que se suele hacer cuando termina la actuación, después unos toquecitos, así que llega el momento de la canción final y de pasar la gorra, justamente.
Totalmente, hemos llegado al final, Diego, les agradecemos el habernos acompañado. Le vamos a pedir a Damián que nos presente un tema en vivo acá en el estudio. ¿Con cuál nos podríamos ir, Damián?
Voy a hacer un debut total, así de una canción nueva, nueva, se llama Palabra, que va para el disco que estoy grabando.
Muy bien, vamos a escuchar a Damián y los invitamos a que se queden en sintonía del 89.1 con la programación que propone Uniradio. Gracias Diego, a los controles y a todos por habernos acompañado.
Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima, nos vamos con Damián.
Pausas, quiero desconocerte, perderte, prendernos en medio de la frente. La gente se pierde, se va volcando al lodo. Te compro, te vendes y eso estropea todo. Mis morbos, tus celos, la muerte que te tengo. 10 notas peladas, te escucho y no me hablas. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién les estoy rindiendo? La rosa, la noche que nos fuimos, tu mano en la arena, te imaginé serena. Palabras sin cuerpo, sin eso que nos cuesta. Somos como el hombre que coleccionan fetas. Palabra vacía, tus cosas y las mías, tus muecas me intriga, lo que se contamina. No quiero muletas que quieras conmoverme. Cadáver del tiempo, cadáver de la mente. ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién les estoy rindiendo?
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
Universidad de la República.